Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. Aunque invisibilizado por los medios de comunicación masivos, en Uruguay existe un movimiento en defensa de la tierra. Es notorio que se está modificando a como dé lugar lo que ha sido históricamente la matriz productiva del Uruguay. La consigna de Uruguay natural suena como una provocación, porque ese es el Uruguay que están asesinando con gigantescos monocultivos de soja, eucaliptus y ahora minería a cielo abierto por todo el territorio nacional.
Esta lucha en defensa de la tierra es una lucha desigual. Se hace a pulmón, corriendo a la voz, imprimiendo algún volante, moviéndose con el esfuerzo de cada uno y cada una, robándole tiempo al trabajo, al descanso, a la familia. Sin embargo, aunque desigual, expresa la real voluntad de los pequeños y medianos productores que se resisten a un modelo de producción expoliador que destruye la tierra, el aire, el agua y da muerte a una cultura de vida.
Decimos no a la mega minería a cielo abierto.
El pasado fin de semana la movilización fue en 33.
Qué increíble la tierra que tenemos. Cuando me tocó vivir en España, el trigo lo plantaban en una tierra que parecía balastro nuestro. Era increíble. Yo decía, si van a Uruguay, nos roban la tierra seguro. Y ahora están viniendo todas las empresas extranjeras, por algo vienen a Uruguay. Tenemos algo que es un tesoro, algo que va a ser el futuro, porque lo que tenemos claro, y hoy en Europa se ve, que hay crisis y hay situaciones complicadas, sobre todo en la casa humana, que el campo te lo da y la tierra te lo da, que es el alimento, que eso no podemos vivir sin computadoras, sin celulares, sin teléfonos, sin tele, sin plasma, sin cable, pero sin agua y sin alimentos no vivimos, es seguro.
El próximo 9 de diciembre será en La Paloma.
¿Cómo llegaste hasta acá?
Adiós, sí. Vine a La Rocha, después de Rocha a Sellares, un lugar que lo que tiene es una escuela rural, después Lascano, y de Lascano a 33, en un camión arrocero, conversando con cada viajero, hablándole del tema del puerto allá en La Paloma, de que sirva de intereses forestales, que son. También convocando a la marcha del domingo que viene, allá en La Paloma.
Y acompañando a esta otra.
Y acompañando esta movilización acá. En
claro.
Tierra sí, para el que la cuida y la hace producir.
Paso a paso se genera un movimiento que atraviesa todo el país. Y aunque la prensa lo ignora y los partidos políticos tratan de utilizarlo, estos hombres y estas mujeres se han puesto sobre los hombros la defensa de nuestro territorio, de nuestros alimentos, en última instancia, de nuestro futuro.
Seguimos en Canelones, y no por una elección caprichosa. Canelones es el departamento con mayor población rural y tradicionalmente el gran productor de alimentos, hortalizas, frutas, aves, cerdos, lechería y ganadería intensiva. A lo largo de décadas, los pequeños y medianos productores de Canelones han sido abandonados a su suerte. No han contado con ningún apoyo por parte de ningún gobierno. Nuestros interlocutores, integrantes del colectivo Sauce.
Nuestro presidente, por ejemplo, dice, ah, no, si eso está caro. Hoy se habló del tiempo, de que tenemos el problema de los fríos que vienen, de los calores desmedidos que vienen. Ahora, resulta que si tenemos poca producción de eso, dice, no, porque entonces, dice, exportamos. pero si importamos terminamos matando al pobre chacrero o al que tiene una huertita orgánica. Es la reforma de Artigas al revés. Yo no entiendo a dónde va a llegar, pero va a llegar, se le va a terminar. Digo, no se favorece con una herramienta, con un crédito blando, al productor no se le da un crédito blando, que le den la posibilidad de que se arme una herramienta. Y lo más elemental, una boca de expendio, donde colocar, pero no, resulta que usted produce, por ejemplo, cantidad de cebolla, no, porque está más barata, porque viene de Brasil o porque viene de la China.
No hay ninguna política que favorezca el asentamiento real en el campo, en la tierra, del joven, de la familia rural, del pequeño y el mediano productor. Bueno, entonces digo, el proyecto este nuestro de lucha está marcando un rumbo de defensa de la patria, porque hoy estamos al revés, es todo para las multinacionales. La población rural, que ya no llega al 5%, dato del último censo, teníamos antes 400.000 habitantes, ya no llegamos a 200.000 habitantes en el medio rural, en un país que es prácticamente campo entero. ¿Qué está diciendo eso? Es una vergüenza. No solo es una macroencefalia, es un absurdo por donde se lo mire. Bueno, ¿qué está diciendo? Que en el campo no hay condiciones, no hay ningún proyecto social que apoye que la gente viva, quiera y realmente pueda estar con su tierra. No solo las chacras quedan en Chircal, no producimos alimentos, no solo los jóvenes se los endrogan, se van a las ciudades, se nos pierden sin horizonte, sino que se nos va la patria entera, ¿no? En manos de todos estos saqueadores.
Trillamos todo un departamento, que es el departamento de Canelones, por lo menos en algunas partes, porque es imposible trillarlo todo. Un departamento que en el año 1928 se plantaba el 80% de la tierra de Canelones. Y en este momento se planta un 10, un 11% de la tierra. Lógico, hay más tecnología, pero se planta muy poquitito. Y un detalle importante para todo eso es que Canelones, se tiene un cálculo de que Canelones, si estuviera bien plantado y bien trabajado, como es un departamento agrícola, y uno de los 19, alimentaría, podría estar en condiciones de alimentar 10 millones de personas. O sea, si estaría el Uruguay, que tiene 18 departamentos más, en condiciones de generar alimento para toda una población mundial, que lo que más requiere es alimento.
Escucha, negrita Martina, la copla chiquita que el rey va a dejar. Y ponga motita en almohada, que usted está cansada de tanto esperar.
Siempre pensé que un Estado tiene que cuidar su soberanía alimentaria. Quiere decir, cuidar que todos los seres que habitan en su territorio estén bien alimentados. Y alimentarse no puede significar una lucha. Antes fuimos testigos del gran olvido de los pequeños y medianos productores de Canelones. Ahora sucede algo tanto o más grave. Se suplantan los cultivos de alimentos por los cultivos de soja transgénica. La soja ha ido avanzando, también en este departamento.
En la zona nuestra acá, tenemos soja en Cuchilla Rocha, para el lado de Pantanoso, para el lado de Cuchilla Machín. Todo, había como 400 o 500 hectáreas de campo, se vendieron todos a plantar soja en Cuchilla Machín, y hay un grupo argentino comprando y ofertando $7.000 la hectárea, todo para plantar soja. Se planta soja hasta en Toledo Chico, se plantó soja. Es decir, se ha plantado soja, obviamente, estaba al lado de Toledo Chico ya en el límite con Montevideo, ¿no? O sea que, digo, se ha transformado en algo ya importante para Sauce, la plantación de soja en la vuelta, ¿no? Acá lo que más planta soja es el grupo, la gente de los Fernández, es decir, el grupo económico de Fernández, que está integrado por Calprica, Prodin, Fripur, ese grupo económico, un grupo muy fuerte, que le bancó la banda presidencial a Mujica, bancó la fiesta de cuando asume la presidencia, el pasaje de mando, todo eso lo bancó este grupo. Este grupo también le bancaba los aviones tanto le prestaban un avión a Mujica como al mismo momento le prestaban un avión también a la calle. Es un grupo económico, obviamente, que no tienen color político. Bueno, esta gente era la que más planta en la zona de Sauce para la producción interna de ellos, ¿sí? Para ellos tienen molino y, bueno, para todos los criaderos de pollo que ellos manejan, que es uno de los negocios más grandes que tienen. Pero también se planta para China, pero también hay plantado a nivel de todo el país.
Sí, un dato que también me sorprende mucho. En el año 2008 había, creo que 45.000 hectáreas plantadas en todo el país, por lo menos declaradas, y ahora la cifra...
Estamos pasando el millón de hectáreas.
El millón y pico.
Largas de soja.
Esto es en muy poco tiempo.
Vale la pena entender esto. No es solo que a los sojeros argentinos, por ejemplo, no solo el Grupo Fernández, porque vinieron muchos argentinos que arrendaban y plantaban. No es solo que ellos huían de las detracciones, o sea, los impuestos que le cobraba Cristina Fernández. Si Canelones tuviera bien trabajada, bien vivida la producción y dignamente retribuida esa producción con su familia rural asentada, no había negocio. Pero claro, si yo tengo la chacra que es un chircal, o la tengo vacía, y vienen y me arriendan, o me la quieren comprar por $7.000 la hectárea, como dice Mario, o te la arriendan en precio fabuloso, vos decís, pero por favor... Entonces, parte de ese proceso de degradación de Canelones, donde en la década de los 90 se fueron perdiendo los minifundios, la producción de la familia rural, etcétera, etcétera, generó por contrapartida la ocupación sojera.
La hectárea de campo valía hace unos 12 o 15 años atrás $500. Y ahora es el precio que se paga por arrendar el campo. Es el alquiler que se paga por arrendarlo, ¿no? Y digo, iba a decir otro detalle que genera el tema de la soja, que es el glifosato, el envenenamiento que se hace del medio ambiente, y cómo está combatiendo y terminando con nuestra fauna autóctona. Ahí empiezan a desaparecer mulita, liebre, torcaza, perdiz, va desapareciendo todos los animales de nuestra fauna, y llega a los cauces de agua, que somos tan ricos en agua, y se contamina el agua, y bueno, y ahí también desaparecen y mueren hasta los peces.
No sabemos si el agua contaminada no es la que estamos consumiendo, porque hay datos concretos. Por un lado hay datos, y por otro lado no hay datos, porque tampoco OSE no responde a los reclamos de autoridades para saber de dónde estamos tomando agua, si verdaderamente se puede tomar o no, porque esa disyuntiva la tenemos todos acá en Sauce. Y acá en Sauce, en los últimos años, se ha caracterizado por la muerte de cáncer de muchísima gente.
Se hizo un censo sobre personas enfermas de cáncer en Sauce, y en 980 personas censadas, había 46 personas enfermas de cáncer. O sea que era 4,6, 4,7 el porcentaje de enfermos de cáncer en Sauce en el 2009, fue eso, finales de 2009. Y bueno, nosotros un poco se pensaba que podía ser el agua, la contaminación del agua. No lo sabemos, científicamente no se ha podido comprobar ni nada.
Invitamos a gente de la Facultad de Ciencias, Daniel Panario en particular, grado 5, vino con un médico de salud pública y hicimos, por lo menos trazamos las líneas centrales de lo que pudiera ser una investigación que permitiese discernir hasta dónde las cosas podían tener que ver o no con toda esta historia de la contaminación agrotóxica de la soja, el glifosato, etc. Nos propusimos hacer una encuesta en Sauce para reconocer el tema salud en Sauce. Eso es lo primero. Y segundo, está bravísimo el tema del agua, porque nos contaba el propio Panario que él, incluso la Facultad de Ciencias, tiene, le consta a la Facultad de Ciencias que la propia agua de OSE tiene grados de contaminación y que es muy complejo poder discernir hasta dónde eso tiene efectos secundarios posteriores. Estamos en eso, pero lo estamos encarando. No es fácil, hay todo un interés político detrás. Lo que sí sabemos hasta ahora es que, concretito, el agua de Sauce se sacaba del arroyo de las Tocas, no se saca más de ahí. El agua que alimenta Sauce ahora viene...
Cambiaron la toma, ¿no?
La toma, exactamente. Eso es un hecho real.
Y eso es real.
Nadie puede contar...
¿Con qué explicación también?
Bueno, ahí está.
Tuvimos una charla con una ingeniera de la intendencia, y ella nos explicó que lo que ocurre es que está contaminada toda la cuenca del río Santa Lucía, y por supuesto esa contaminación que llega a aguas corrientes, donde está la toma de agua para todo Montevideo. Y nosotros estamos tomando de esa toma, nosotros tomamos de la sexta línea de bombeo o de la séptima línea de bombeo, algo de eso estamos tomando, de donde toma Pando, después toma Suárez, Toledo y tomamos nosotros de ahí.
Pero el Manario nos decía de que el agua de Dulce Mima está contaminada. Él lo tomó, él decía.
Sí.
Él lo dijo en el colectivo, él no toma agua de Dulce. Ahora, es todo un problema. De todas maneras estamos en camino. Esas son todas las distintas vertientes de trabajo que tiene el colectivo, ¿no? Unas son concretas de sauce, el tema del agua, el tema de los efectos sobre la población sauceña, y después todas otras cosas que hemos conversado. Estamos en camino.
Recordamos la desesperación que hace 2 años planteaban los vecinos de la zona rural, también en Canelones, conocida como La Palmita, sobre el cruce de las rutas 8 y 11. Estaban rodeados por cultivos transgénicos, están rodeados. Allí también un predio de 500 hectáreas es ya de soja transgénica, antes pertenecía a un tambo. Estos vecinos se declararon, era el año 2010, completamente indefensos ante esta arremetida, ante este cambio de su entorno, y se preguntaban cuánto afectan a nuestra salud las altas cargas químicas que requieren los transgénicos, los perjuicios de la contaminación de las aguas, el desgaste del suelo, el desplazamiento de la agricultura familiar y orgánica, el impacto social. Hablando de lucha desigual, uno de estos vecinos de La Palmita decía: ellos levantan el celular, se suben a la 4x4 y están reunidos.
Igualmente hay 2 cositas más. El glifosato se usa indiscriminadamente. Eso queda en la tierra y chao. O sea, esos chircales y eso, o sea, lo matan con glifosato. Eso queda ahí. Pero lo posterior, los agrotóxicos, eso no sé qué calificativo ponerle, pero por ejemplo hoy hay más de 1000 colmenas que han muerto por el problema de los agrotóxicos, porque después de meterle lo que le meten el glifosato para limpiar la tierra que la quema, después plantan los transgénicos, pero después de las fumigaciones están matando, por ejemplo, a las colmenas. Sabido es lo que hace la abeja. Digo, nos vamos a quedar sin el problema de la fruta, o sea, por la polinización que hacen las abejas. Entonces, eso es gravísimo también. O sea, caminamos derecho a un callejón sin salida. Y lo que es peor, ¿no es cierto? Hablando del glifosato, que está prohibido en gran parte del mundo, el otro día sale, por ejemplo, que vino un barco completo de Venezuela con glifosato. Entonces, va para largo esto, y sigue el curso. O sea, es un curso. Lo que pasa en las Costas de Rocha, también lo dijo. Un hermoso lugar, turismo, lo que sea, pero que vamos a hacer, lo vamos a hacer, y está. Y que vienen los ricos y ponen su capital, y nosotros los pobrecitos le hacemos el jardincito. Esa es la solución que tiene este hombre. Entonces, digo, no sé.
¿Ustedes qué les dirían a los montevideanos? Montevideo siempre vivió de espaldas al campo. En general, no nos preocupamos de dónde viene la comida que nos llevamos a la boca. Menos pensamos en cuánto esfuerzo, cuántas madrugadas, cuántas heladas, cuántas preocupaciones. Nunca ha habido una política de Estado relacionada con el país agrario para proteger a los que nos alimentan, para estimularlos. Vamos y compramos, cada vez más caro, cada vez más malo, y nos quejamos, solo eso. Entonces le pregunto a ustedes, ¿qué le dirían a un oyente, hombre, mujer, joven, grande, viejo, de qué se trata todo esto? ¿Qué es lo que tenemos que ponernos sobre los hombros todos?
¿Qué es lo que hay que ponerse sobre los hombros.
Y bueno, o sea, desde mi punto de vista, digo, hay tres maneras por las cuales se lucha: por necesidad, por convicción sería lo mejor, y si no, por obligación. Y es ahora o lo perdemos todo.
Todos los problemas y la secuela y toda la dramática situación que viva el campo va a llegar a la capital, sin lugar a dudas. Y segundo, creo que nosotros tenemos la obligación por nuestros hijos, por nuestros nietos y por los más olvidados, que no los han nombrado más, que son los desaparecidos, la gente que dio la vida por esta lucha.
¿Cómo le mostrás a alguien, al que está escuchando un programa de estos, que es importantísimo entender de dónde sale su alimento, cómo se alimenta cuando va al supermercado, y cómo defendemos para que no se nos destruya todo y mañana terminemos con un tsunami, no con revienta una central nuclear, pero revienta un país que no tiene de qué comer? Es complicado. Yo no sé qué le diría. Simplemente uno dice, creo que de a poquito el ser humano va entendiendo que este planeta está en grave peligro. Y el citadino va entendiendo que para él poder vivir siempre hay un hombre que trabaja la tierra, y que el tipo de alimento que él va a ingerir tiene que ver con ese hombre que trabaja la tierra, y ojalá podamos tener un lugar para que eso siga existiendo, que eso es el riesgo que hay ahora.
A San Javier volver.
Mirá que hay chicales, mirá que desde Sauce a Canelones estamos hablando de 24 kilómetros, pero mirá que hay campos abandonados y chicales. Sí. Hay casitas de Mevir, Casa Buena, de...
¿Cómo el gobierno prepara a través de Mevir, por ejemplo, planes de Mevir para construir 50 viviendas, como ha pasado en Sauce, por ejemplo, ¿no? Fenómeno bárbaro, ¿no? Que cada uno pueda tener su vivienda. Pero ¿cómo no se preocupan de repartir una fracción de campo y que tengan chacras para trabajar, ¿no? Porque no es solamente juntar a la gente, ¿para qué? Para pasar hambre todos juntos. Pero, no, demores campo para que se trabaje.
Es esa la reforma agraria que reclamamos. O sea, porque estaría bueno, ya que hay tanta tierra, que hay tanta desocupación, que no lo pueden tapar. Digo, son cosas visibles, palpables. Hay desocupación por todos lados. Hay gente pasando mal. Hay gente que no tiene acceso a las mínimas, ni siquiera a la mínima alimentación. Entonces, lo que dice Mario, por ejemplo, Mevir te construye una casa en el campo, si tú tenés terreno. ¿Por qué no lo otorga el propio Estado, implementando las condiciones para poder trabajar la tierra? Y afincás a una familia con hijos a trabajar la tierra con un pedacito de casa, pero dadas las condiciones.
Por lo menos para el huerto familiar, para el auto.
Eso es reforma agraria.
Sí, no tiene otra palabra, digo, no hay. Cosa que venimos escuchando desde que salieron de los aljibes. Porque estos tipos de que salieron de los aljibes salieron hablando de la tenencia a la tierra y la reforma agraria. Entonces, hoy están gobernando y con mayoría. Otro dato que no es menor.
Se va, se la lleva el agua, que de tanto rato rueda en la bajada, que de tanto rato rueda en la bajada.
La lucha emprendida es desigual, pero tiene un valor agregado del que carecen la macroeconomía, los números, los gobiernos y las transnacionales. La gente se encuentra, se reconoce con alegría, con ganas, se vinculan con lo mejor de ellos mismos.
Creo que lo que nos ha ayudado en el colectivo es encontrar un mundo humano que en otros lugares no encontramos. Porque la manera de estar humanamente el colectivo de Sauce no es común. No hay jerarquías, no hay cargos, competiciones, y con un componente humano que nos hace en pie de igualdad estar solidariamente unos con otros en este sentimiento. Ese encontrar un pequeño rinconcito de oxígeno, no solo de mirada política con horizonte, sino de oxígeno humano, de trato, de estar, nos da a todos una fuerza enorme.
Hasta la próxima semana. Y si el próximo domingo 9 están por el departamento de Rocha, acérquense a La Paloma a acompañar la movilización contra el puerto maderero.
Ruedan la bajada.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.